Muy buenas noches. Abrimos otra vez el cuarto secreto aquí en Radio Sarandí, como todos los domingos, la noche de 20 a 21 horas. Estamos con Pablo Fernández para compartir esta hora sobre la campaña electoral. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas?
Muy buenas noches, viejo. Abrimos el cuarto secreto y sin todavía saber qué va a pasar adentro de ese cuarto secreto, tratando de develar qué es lo que puede pasar.
Y hoy en el cuarto secreto va a entrar un diputado de esos que entra y sale, pero deja huella
siempre. Sí. Por lo menos hace ruido. El diputado rebelde, Darío Pérez, lo vamos a tener más adelante en el programa.
Hay muchos números, mucho mareo con los números, que las encuestas, la gente dice, pero ¿cómo van distintos? Vamos a estar viendo eso. Bueno, hay mucha información, realmente está pasando muchas cosas. Sí. ¿Viste, Pablo, que uno decía, bueno, la campaña está fría?
No, es impresionante la cantidad de información. El otro día hablaba con un colega del diario El País, Eduardo Barreneche, y le decía así. O sea, yo tengo tres campañas trabajando, pero le digo, ¿recordás alguna campaña donde haya tanta información, tanta supervisión de temas de distintos ámbitos? Él me decía que no. Dice, bueno, vos el otro día me decías que la del 89 había sido...
El año 89 fue, para mí creo que fue el año de mayor cantidad de hechos políticos concentrados. Pero, en efecto, hay mucho movimiento político partidario, no quiere decir que la gente esté con esto... permanente. Sin embargo, cuando miramos los números, la mayor parte de la ciudadanía aparece tomando ya teniendo tomada una decisión electoral.
Igual hay un porcentaje todavía de gente indecisa y hay movimientos en internas y en partidos donde no se esperaban esos movimientos. Lo vamos a mirar un poquito.
Por eso hay muchos hechos que se están provocando y van desencadenando. Otros episodios que vamos a estar analizando aquí, en Radio Sarandí. Nos están escuchando en vivo, pero también nos pueden escuchar en cualquier momento a través del sitio web de 690 AM en Radio Sarandí. Y faltan 77 días para las internas.
196 días para las nacionales.
La campaña entra ahora en una de sus pausas.
No para todos.
Pero algunos aprovechan el feriado anual de turismo.
Y descansan para tomar impulso.
Hay hechos políticos que obligan a repensar estrategias.
Y además, los que conocen de campañas y tienen experiencia saben que hay que anticiparse a los hechos.
Lo que parecía incambiado, ha cambiado.
Las internas podrán tener favoritas, pero no está todo cerrado.
Entre los colorados, Talvi gana posiciones.
Y Sanguinetti arenga los suyos para no dormirse.
El veterano vallista sabe que no se puede cantar victoria.
Sabe que la verdad está en el cuarto secreto.
Que está dentro de las urnas.
Entre los blancos, Luis Lacalle Pou sigue liderando.
Pero el empresario Sartori gana su espacio y se pone desafiante.
Sumó a la senadora Verónica Alonso, que se bajó de su precandidatura.
Y se fue Sartori a la sede del PIT-CNT y prometió crear empleos.
La Larrañaga no afloja y recorre el país con su propuesta.
Mientras inquieta el intruso que gana simpatía.
En el Frente Amplio siguen creyendo que la situación mejora.
Recuperan confianza y también puntos en encuestas.
Vergara y Cose reflotan lo de la motosierra.
El Partido Independiente espera a ver qué decide Fernando Amado.
Y el exdiputado colorado dice que no quiere que lo apuren.
Manini Ríos recorre el país y promete mano firme.
Habla del 2 de marzo convencido de que será presidente.
Pero todavía ni aparecen las encuestas.
Mientras el dólar sube y la producción industrial baja.
El PIT-CNT ya piensa en el 1 de mayo.
Y los uruguayos piensan en turismo y en el curioso feriado del lunes siguiente.
Se bajó Verónica, pero se subió su vía.
El ex fiscal dice que será candidato a la presidencia.
Igual que el abogado Salle y el ambientalista Vega.
El militar Manini y el obrero Andrade.
El bancario Vergara y la ingeniera Carolina.
El economista Talvi y el doctor Amorín Valle.
El sociólogo Mieres y el empresario Novi.
El maestro Abella y el bancario Rafael Fernández.
Llegarán todos. ¿O habrá más noticias para este boletín?
Falta un mes y medio para presentar las listas.
Las listas, que en las internas estarán en las mesas.
En la mesa del cuarto secreto.
Dichos e insinuaciones. Un discurso, un posteo en redes, una entrevista o un simple tweet. Lo que dicen los protagonistas de la campaña, en su contexto.
Y en estos dichos de este domingo vamos a analizar un extracto de lo que fue la presentación de la candidata, la única precandidata que queda en la oferta electoral, que es
la única mujer,
que es Carolina Cose, la candidata que viene con el apoyo del MVP. Estuvo en el desayuno de trabajo de ADM, donde se presentan con todos los candidatos, estuvo el miércoles, y dijo lo siguiente.
¿Hay algunos precandidatos? candidatos. Lo hemos escuchado a Luis Lacalle Pou decir, proponer un shock de austeridad con un ahorro de $900 millones. ¿Usted piensa que es necesario hacer un ajuste del gasto del Estado en un próximo periodo de gobierno?
Yo cuando escucho a un Lacalle decir shock de austeridad, me sale una motosierra.
¿Por qué?
Y porque sí.
Bueno, se sonríe, ¿no?
Sí, eso era la pregunta de la colega Valeria Gil y la respuesta de la candidata.
Esta fue una semana, Pablo, que hubo varios foros. Este de la Asociación Dirigente de Marketing que tuvo Carolina Cose. Vos estuviste en el del SED, sí, que era de Economía y Política.
Sí, que expuso Ignacio Sosnagar. Los dos Nachos le decían, Ignacio Sosnagar y Ignacio Muncho.
Y yo estuve en de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, donde estuvieron todos los economistas representantes de los principales candidatos políticos. O sea que se estuvo hablando mucho. Acá la pregunta de Valeria Gil fue sobre el tema si había que ahorrar o no.
Exactamente, porque el lunes el candidato presentó lo que es su programa de gobierno y ahí hay una propuesta como buque insignia que es el ahorrar $900 millones por año. Eso es en base a un estudio que hicieron sus economistas y lo que hablan es que destacan que en ese caso no van a ser de recortes de políticas sociales ni de planes vinculados a políticas educativas o de seguridad o de salud. Ahora, ¿por qué la motosierra? ¿Por qué el símbolo este de la motosierra? Y bueno, lo que buscan en el Frente Amplio es tratar de salir a comparar a Luis Lacalle Pou con lo que fue la gestión de su padre, con Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Por qué? Bueno, por lo que se dice es ubicar y alentar ese Uruguay de los 90, dando la idea de que, bueno, que en los 90 el país atravesó una situación a la cual no se quiere volver. El Frente Amplio lo que dice es, si gana Luis Lacalle Pou, y bueno, va a pasar lo mismo que pasó cuando gobernó su padre, dando instalando en la opinión pública una situación de que, bueno, que eso es negativo para el país. El tema es, la discusión es, ¿qué pasó en los 90? Que es una discusión más de fondo, que no está planteada en este momento, si nos quedamos como en los titulares, ¿no? Bueno, si gana Lacalle Pou, gana la motosierra, si no gana el Frente, se van a perder las políticas sociales. Y esta va a ser clave, esta va a ser una discusión clave en la campaña. Yo lo recuerdo ya en la pasada campaña, cuando seguía al candidato del Frente Amplio, Vázquez, que me decía, bueno, de tal palo tal astilla. Entonces, si el padre hizo esto, es el hijo va a hacer lo mismo. Y esto le funcionó al Frente Amplio en el 2009, porque el PCNT y el Frente Amplio se aliaron en una estrategia para competirle al candidato blanco, que sí era Luis Alberto Lacalle Pou, y recuerdo una marcha muy grande del PCNT donde habían construido una motosierra de espuma plástica.
Porque Lacalle Herrera
en ese momento dijo que hay que hacer una motosierra para recortar lo que es la gordura del Estado. Ahora, en el plan de Luis Lacalle Pou, en el que presentó el lunes, hay recortes, hay eliminación de gasto en políticas sociales. Bueno, él lo presenta como un ajuste. No habla de recortes o de bajar. Sí habla de bajar el gasto, no habla de recortes. El tema es, ¿qué es lo que va a bajar? ¿Va a bajar políticas sociales? Bueno, no. Él lo que dice, uno de los puntos principales que aparece en la propuesta es dejar, eliminar las vacantes. Entonces, esas personas que se van jubilando.
No sustituir una parte de las vacantes.
Una parte de la vacante.
21% creo que maneja.
Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? Y bueno, lo que va a decir es, esto, por más que no lo digan, ellos van a recortar. Yo lo hablaba en una entrevista con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que le preguntaba, le digo, bueno, pero uno habla con los candidatos del entorno de Lacalle Pou y con el propio Lacalle Pou y le dicen, che, a vos, si ganás, dice que vas a recortar. Y lo que responde el candidato es, esa es la forma que están... Los dirigentes del Frente compraron una jaula de cucos y lo están alentando.
Ahí, Pablo, cuando se habla de los 90, en realidad es una batalla cultural que de alguna forma El frente ha ganado, como cuando muchas veces se habla del tema de los tupamaros que combatieron con la dictadura. Son cosas que van quedando aprendidas. Y dices, ah, sí, por los 90. ¿Y qué pasó en los 90? Bueno, en realidad cuando se usa la expresión de los 90 es porque los 90 abarca un gobierno blanco y un gobierno colorado. No es solo en la calle, sino demostrar de que, mirá, con esto se vivía peor. Bueno, ¿se vivía peor o no se vivía? Bueno, ahí entras en una comparación muy distinta. Porque, ¿qué es lo que sucede? El gobierno de la calle efectivamente comenzó con un ajuste fiscal. Y era un ajuste fiscal que era imprescindible hacer porque la situación fiscal era insostenible. Bueno, actualmente todos coinciden, incluso el Frente Amplio, que va a haber que hacer un ajuste. O sea, el tema es cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sector de
la
calle.
Pero nadie habla de ajuste fiscal.
Bueno, hablan de otra palabra, pero es un ajuste, no importa. O sea, el otro día Marcelo Bayán, el economista del Partido Independiente, ¿qué era lo que decía? Y tenemos que ver qué es lo que pasa en el mundo, si las cosas estamos hablando para hacer en el 2020, el gobierno no se ve obligado de hacerlo ahora, porque el déficit que tiene el actual gobierno es un déficit muy alto y persistente, no es un déficit en un año, y como es todos los años vas acumulando mucha más deuda, entonces la deuda está muy bien gestionada para no tener vencimientos cortos, pero a largo plazo se está trasladando el problema a próxima generación. O sea, un ajuste va a haber que hacer. Cada uno empieza a hablar de cómo hacerlo. Nadie quiere hablar de poner impuestos. El otro día, en el foro de ACDE, tanto el economista Marcel Bayá como el economista Javier Arredo decían, no, esto no se arregla solo bajando gastos.
Y Azucena Arbeleche, que es la figura que la calle Pobo eligió como ministra de Economía, si en el caso que gane, también hablaba de no aumentar impuestos.
Claro, ella decía de no poner impuestos, los otros decían, y no se puede prometer que no se van a poner impuestos, porque la situación que va a quedar de este gobierno, la situación fiscal va a ser muy complicada. Ya es complicada ahora, es difícil que pueda hacer un ajuste el gobierno en lo que resta del periodo, o sea que la situación va a ser una situación compleja. Lo advertía Enrique Iglesias. Yo decía que yo estaba en el foro de ACDE, vos también estabas, Pablo, ese día, y Enrique Iglesias cuando abrió...
Es decir, que se vienen 5 años muy complicado. Muy complicado, ¿no? Aparte lo dijo con cierta contundencia.
Sí, le puso un tono dramático.
Preocupante.
Antes de que los economistas se pusieran.
Lo que está claro es que el concepto de la motosierra lo vamos a escuchar varias veces en la campaña. No es la primera vez que se escucha, ya lo había usado Mario Vergara, también precandidato del Frente Amplio. Ahora lo vuelve a instalar Carolina Cose en la campaña. Y será parte de la dialéctica del debate entre quienes intenten explicar si van a hacer eso o no, que es en el caso de los blancos, y en el frente si intentan lograr imponer ese concepto en la campaña.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Hay nuevas encuestas y la gente...
muchas encuestas.
Sale cada encuesta que sale, el WhatsApp arde. No, che, ¿qué dijo? Pero vos, ¿cómo lo interpretás? Bueno, las encuestas van presentando algunas modificaciones, a veces que están dentro del margen de error, pero es importante seguirlas. Esta semana se conoció la encuesta de cifra y la encuesta de facto. La encuesta de cifra le pregunta a la gente qué partido votaría y y hay un 15% que dice que no sabe o no contesta. Y a ese 15% le muestra una lista, la lista de partidos, como para ayudarlo. Pero no es forzado, ¿no? No es que hace una proyección según lo que piensa.
Claro, lo que hace es decirle, mire, cuando usted vaya al cuarto secreto, lo que se va a encontrar es esta oferta.
Claro. ¿Qué da ese resultado, Pablo? 36 al Frente Amplio, 31 al Partido Nacional, 18 al Partido Colorado, 3 al Partido Independiente. Bueno, acá lo que tenés es un resultado que el Frente Amplio ve como que está mejorando algunos puntos, pero que sigue siendo una elección muy compleja para el Frente Amplio. Que era, vos usaste una expresión, creo que fue en el primer programa o en el segundo, sobre un tema de juego carta.
Exacto.
El robo montón. O sea, acá al Frente Amplio no le alcanza con captar votos de los que están indefinidos, sino precisa conseguir gente que dice que está votando a otros partidos y que cambie su decisión. O sea, porque si uno mira esta encuesta, solo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen 49%. O sea, que entre ellos, sumando más lo que pueden aportar algunos de los otros partidos que se pueden unir a esa coalición, pasan a tener mayoría en las cámaras.
El otro día en la charla de Ignacio Muncho y Ignacio Sosnávar me decían... Sosnávar planteaba cuál es el número mágico que el Frente Amplio tiene que lograr para ganar una instancia de balotaje. ¿Y cuál es, digo, se desprende un poco, ¿no? Digo, porque para llegar a instancia de balotaje tiene que ganarle a la suma de esa coalición que la calle Pou está anunciando ya de antemano y que el Colorado Sanguinetti también habla. Dice, bueno, con un 45% el Frente Amplio, con un 45% de los votos en la elección nacional, se aseguraría con alta seguridad el triunfo en el balotaje. El problema es que hoy está, según todas las encuestas, está muy lejos de ese 45%, sí, y además en algunas con un porcentaje indecisos muy acotado.
Sí, lo de los manejar todos los porcentajes, a ver, en base a esto, siempre es complicado, porque además hay otro tema acá que no tenemos idea de cuál puede ser el impacto de esos partidos chicos que por ahí suben votos, entonces te empieza a cambiar los coeficientes para la distribución de bancas. O sea que es difícil. Entonces, en otra encuesta donde el Frente Amplio, bueno, también vio que, mirá, son números que son buenos porque vengo mejorando, en la encuesta de Factum, que le da 40% al Frente Amplio. 29 a los blancos, 16 a los colorados, 4 al Partido de la Gente, 4 al Partido Independiente, 1 a Unidad Popular, 1 al Partido Ecologista Radical Intransigente, y quedan 5% que dice que votan blanco, anulado o otros. Esta es otra encuesta que, así como está, marca esa misma situación desfavorable para el Frente. ¿Por qué? Porque de estos 5% que quedan para distribuir, hay una parte que va a ir a voto en blanco y anulado, o sea que el Frente Amplio ahí sigue precisando. Sí,
tendría que todos esos indecisos pasar directamente a votar al Frente.
Sí, pero va a haber un 2% o algo más que vote en blanco y anulado, o sea que sigue teniendo que rescatar a los otros. Falta mucho, la hipótesis de las elecciones fueran hoy y las formas de medir las encuestas, pero las elecciones no son hoy, sino que son en octubre, y hay que ver cómo se suceden los hechos. Pero estos son los números. Después han surgido encuestas internas que la usan siempre aquel que le da mejor, entonces mejoró tantos puntos, pero estamos hablando de muestras muy chicas dentro de una muestra total. En los próximos días se van a conocer algunas otras mediciones, vamos a tener muchas mediciones.
Y esta semana de turismo también, que es una especie de descanso para todos.
Sí, ¿no? Hay varios que se están tomando una breve vacación porque saben que después no paran. Bueno, vamos a ir a una pausa y a la vuelta hablamos con el diputado Darío Pérez del Frente Amplio Maldonado Liga Federal. Estamos en el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí y ya volvemos.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, 690 AM, como todos los domingos de 20 a 21 horas. Y vamos al entrevistado central, que es el diputado Darío Pérez, de Liga Federal Frente Amplio. Muy buenas noches, Darío Pérez, ¿cómo le va?
Buenas noches, un gusto estar hablando con usted.
Bueno, el gusto es nuestro, que tenemos bastantes cosas para hablar del Frente Amplio, de Maldonado, de cómo viene la campaña electoral, de Liga Federal. Y comenzamos con eso. Uno toma a Darío Pérez, San Carlos, Maldonado, pero en realidad Liga Federal es un sector que integra el Frente Amplio y que está en el resto de departamentos. ¿Cómo están encarando la campaña para este 2019?
Y nosotros siempre tenemos escasez de recursos, digamos, para en muchos lugares lo que tenemos un escarbadiente, pero hemos logrado en el transcurso de todo este tiempo desarrollarnos. Ahora estamos prácticamente en 18 departamentos. Nos estaría faltando Florida, nada más. Y en otras elecciones no hemos tenido esa oportunidad y hemos logrado un mayor desarrollo en la capital, en Montevideo, que espero que se exprese también electoralmente. Así que para nosotros, no sé cómo nos va a ir, pero es la campaña que territorialmente estamos más extendidos en todo el país, con más cantidad de compañeros, y bueno, lo de siempre, la escasez de recursos.
Darío, Pablo Fernández lo saluda.
¿Qué tal?
Escasez de recursos. ¿Y de información cómo está? Porque recuerdo alguna vez que hemos conversado para entrevistas, tanto para el semanario Búsqueda como para el diario El País, y usted me decía que en la pasada campaña se dio cuenta que tenía escasez de información desde el oficialismo para salir a hablar con la gente. ¿Cómo están hoy? ¿Tienen la realidad bien mapeada de lo que está pasando en el país?
No estrictamente. En eso hay un déficit de comunicación del Ejecutivo, que no sé exactamente cómo se podría solucionar. También en la comunicación muchas veces van los ministros al interior del país y los diputados no nos enteramos. Y si hay algunos cortocircuitos desde el punto de vista de la comunicación, y muchas veces no sabemos tampoco lo que se está haciendo en los ministerios, pero no me tomes como el común,
como muestra
de la gente, como muestra, porque en virtud de la actitud que yo tengo, autocrítica o crítica o como le quiera llamar, muchas veces las facilidades para acceder a la información no se dan en forma natural y tenemos que de repente salir a buscarla. Fíjate,
Darío, tú, ¿y eso le parece que le ha generado algún costo interno a aparecer como el diputado rebelde? Más allá de que en general casi siempre votó en la bancada, ¿no?
Sí, yo siempre le digo a todos los Frente Amplistas, yo he votado el 99,99% de las cosas de Frente Amplio. Puntualmente algunas que me parece que hacían que te salieras de la coherencia histórica del Frente Amplio, no las he acompañado, las he criticado. Generalmente cosas que no estaban en el programa de gobierno, nunca cosas que estuvieran en el programa de gobierno. Sí, eso tiene costo. Tiene costo en la interna, en los círculos más cercanos a lo que podríamos llamar el poder.
Diputado, pero lo ha sentido.
Y tiene costo afuera también, porque hay Frente Amplista que son fundamentalistas y piensan que todo lo que hemos hecho es perfecto, cuando en realidad en algunas cosas le hemos errado, nos hemos equivocado, en otras hasta la vista lo que ha pasado. Y a mí lo que me llama la atención, y de alguna manera ahora te puedo decir que mandamos a hacer una encuesta que de alguna manera, esa cosa que nos llamaba la atención,
sí,
era la uno se formó pensando que los Frente Amplistas eran extremadamente críticos de todo, y que naturalmente la rebeldía estaba asociada a la izquierda y al Frente Amplio. La rebeldía frente, así con mayúscula, digamos, frente al status quo, a las cosas que parecían injustas, a la forma en la que se desarrollaba la política a lo largo de los años en el Uruguay, en fin, una cantidad de cosas. Resulta que, tú sabes que mandamos a hacer una encuesta y preguntamos, y para el Frente Amplista Común, porque a quien se le pregunta son a Frente Amplistas Comunes, la disciplina partidaria está tomada como un valor que está por encima de la rebeldía, y eso nos pegó en la cara, un cachetazo, porque a veces uno piensa que las cosas son de una manera y son de otra.
Es muy importante eso, digo, no sé cómo habrá sido la característica de la encuesta, Darío, pero uno dice la disciplina por encima de los principios.
En realidad estaba relacionada con la rebeldía y no estrictamente con los principios. La verdad que no lo preguntamos así, preguntamos en cuál de las dos cosas le daba más valor, porque nosotros suponíamos que la rebeldía ocupaba un lugar muy importante entre los Frente Amplistas.
Claro, que eso pagaba.
No sé si pagaba, pero que era un valor.
Era un
para
distintivo,
nosotros,
digamos, dentro del Frente Amplio.
Exactamente.
¿La encuesta es en Maldonado o en...?
No, es en todo el país.
En todo el país.
¿Y lo hicieron? Estoy dando una primicia, en realidad.
Sí, ¿y lo hicieron con una consultora o lo hicieron a través de sus propias redes?
Lo hicimos con una encuestadora seria, porque nosotros queremos que nos mientan, queremos que nos digan la realidad, y es la primera vez que hemos hecho en todos estos años que estamos en política, que preferimos digamos, invertir en eso y no de repente en otras cosas que no nos han dado resultados.
Bueno, es importante saber qué piensa el elector, el ciudadano, y preguntaron, hicieron algunas otras preguntas en ese sondeo.
Sí, un montón, no las tengo acá para decirte, pero esa fue una que me cacheteó.
¿Y alguna otra que recuerda que le haya generado sorpresa para bien o para preocuparse?
Y probablemente el nivel de desconocimiento de nuestra agrupación y de mí, porque pensábamos que nos conocían más y en realidad no nos conocen tanto.
Va a tener que trillar más, entonces,
Ay, pero tú sabes que yo he trillado.
Por eso digo.
Que he arado en el desierto, porque he trillado mucho.
Diputado, doy fe de eso, porque he seguido la campaña pasada del Frente Amplio cubriendo al candidato Vázquez y lo he visto en varias partes del país. Ahora, esta elección se presenta como más desafiante para el Frente Amplio, eso lo admiten en todo el partido de gobierno.
¿Y
usted cree que está el partido con los motores prendidos al 100? Porque recordemos que en el 2014 el candidato Vázquez ya había recorrido casi una vez y media el país. Sin embargo, me da la impresión que hoy veo una estabilidad mayor. No sé cómo lo está observando desde Maldonado.
Sabe que la esperanza de cambio es un motivador extraordinario, ¿no?
¿Y se acabó esa esperanza de cambio?
Antes de contestarte eso, todos pueden recordar lo que pasaba antes del 2005 y realmente era impresionante, y aquellas multitudes que se juntaban en torno a la presencia del doctor Tabaré Vázquez, etcétera, etcétera. Yo creo que han cambiado muchas cosas, que ha habido un desgaste a lo largo de sucesivos gobiernos. Ya no somos aquella muchachita bella de cuti extendido y precioso que generaba tantas cosas. Y eso va generando un desgaste que ha sido por el centro y por izquierda. Cuando te digo por el centro, es aquellos sectores de la clase media que se han sentido tocados por nuestro gobierno, más que nada desde el punto de vista económico, y me estoy refiriendo concretamente al IRPF,
porque sí, claro.
entre mis colegas era muy común que en clase media alta o media hubiera una adhesión importante al Frente Amplio, y se han sentido tocados. Y por el otro lado, por izquierda, porque mucha gente piensa que se han ido dejando de lado banderas históricas. Entonces ha habido como una especie de contracción, pero también que se expresa en el ánimo. Hay gente que dice, sí, yo no voy a votar otra cosa que sea Frente Amplio, pero de ahí a matarme saliendo, etcétera, etcétera, hay una diferencia. Y también porque ha cambiado la forma de participación, y hoy mucha gente prefiere participar a través de las redes y no en forma física. Entonces eso va haciendo que lo que puedan ser lo que se llaman campañas de calle, claro, sean mucho más frías que lo que eran antes, ¿no?
Ahora, Darío, cuando decía, uno percibe eso, que el Frente Amplio tiene un problema de dificultad de captar un voto de centroizquierda, socialdemócrata, y por otro lado puede tener como un goteo de gente que quería algo más de izquierda, más aferrado a determinados principios del 71, y que ahí puede tener alguna opción con algún partido, no sé si es Unidad Popular o qué. Pero lo que parece como más complejo para el Frente es el tema de cómo retiene ese voto de centro, que es el que fue el que le llevó al gobierno. Usted decía, en el 2005 el aire de la esperanza de cambio fue un gran motor para el Frente Amplio. Hoy percibe que hay un aire de cambio al revés, que desde la oposición, los blancos o algunos otros partidos, los colorados o Partido Independiente, representan mejor la generación de una esperanza para ese público.
No estrictamente porque esté generando esperanza, por el contrario, hay una, y pienso que es mayor que lo que mide, me da esa impresión, no sé si nadie me falla o no. Me parece que hay una gran... lo primero que se muestra es que había que hay a nivel general un menor respeto o algo por el estilo relacionado a la democracia propiamente dicho, y creo que las mediciones del Latin Barómetro así lo expresan.
Sí, es cierto.
Después hay un desinterés, y yo te voy a decir que la... porque son temas que me gustan mucho y me gusta, en realidad no me dio el tiempo para hacer psiquiatría, que es lo que más te acerca al alma humana, o psicología, pero yo creo que hay en este momento una circunstancia en la que no se encuentra muy clara, no hay certezas ni por un lado ni por otro. no hay aquella seguridad de que estos sí pueden cambiar algo. No lo veo tampoco en la oposición. Casi que te estoy hablando como si estuviera por fuera de
sí, como por fuera. De ahora, lo que ocurre, Darío Pérez, es que usted es médico y por lo que tengo entendido, mantiene el tema de consulta.
Sí.
O sea que tiene un relacionamiento con votantes, no desde el lado de la política, sino de lo que se puede vivir en un consultorio, en una sala de espera, donde quizás no lo vean en ese momento como un dirigente político. ¿Y qué ve que hay preocupaciones de la gente? Una de las cosas que dice ahí, desinterés en la política, pero la gente tiene preocupaciones, más allá de si tiene interés o no en la política.
Una principalísima es la seguridad. Y los cambios de conducta que ha generado, y te lo voy a ejemplificar si puedo.
Sí.
Pasa ahí una señora que tiene una rotisería que hace cosas muy ricas, y me bajo tranquilamente, como toda la vida, a comprar algo ahí, y me encuentro con que había una reja y que ella viene del mostrador a abrirme la reja, y pusiste reja. Sí, dice, porque robaron aquí, acá y allá. Entonces, ese es un cambio, porque cuando en un pueblo íbamos a tener rejas, lo mismo con una barraca, y así se decía que está generando cambios de conducta en la gente, que tampoco de repente sale en la tardecita porque tiene temores.
Claro.
Y para mí esas cosas, durante muchos años batallé dentro del Frente Amplio para que se dieran cuenta que no era una ¿cómo se llama?
Una sensación térmica.
Sino que era algo real.
Ahora, más allá de que el gobierno tomó medidas, el hecho de mantener tanto tiempo a un ministro del Interior, ¿no da la sensación, como en un cuadro de fútbol cuando no se cambia el técnico, que el gobierno no reacciona ante un problema? No sé si usted estaba de acuerdo o no de que se mantuviera a Bonomi al frente del ministerio.
Mira, me encanta la similitud con él. Yo siempre digo en todos lados, si el Haas, que en terminología antigua, si el Haas te está dejando pasar el puntero y te están llenando la canasta de goles, el técnico tiene que decir, te cambio, a ver si cambiando el Haas, el puntero no te hace más goles.
Claro.
Es una cosa como de... Ahí juegan otros factores, que es lo poderoso que es el grupo al que pertenece el ministro, cuestiones de equilibrio interno, que yo francamente, si tuviera el timón, no lo tomaría en cuenta, haría más como Martínez, en la intendencia de Montevideo, que no se fijó tanto en el poder electoral de su personal de confianza, digamos, que de los directores, etcétera, etcétera, que estrictamente el poder electoral. Sí. Entonces Henry Ford, que no es un santo de mi devoción, decía, si hace más lo mismo va a obtener el mismo resultado. Y yo no digo que no haya avanzado
una reacción,
nada por el estilo.
Claro.
Y creo también que no es solamente un tema del Ministerio del Interior, porque estamos enfrentados hoy en día a un problema mayor, que es una cultura.
Ahora, Darío, internamente en el Frente, ¿alguna vez han discutido o usted ha dicho, alguno en la bancada, che, hay que cambiar o no cambiar? ¿O usted estaba de acuerdo que dejaran a Bonomi todo el tiempo?
Yo no, quizá la variante que yo no responsabilizo estrictamente a Bonomi de lo que pasa, porque hay fenómenos que trascienden lo que una persona esté
claro.
En el lugar o no. Sí creo que cuando no vas obteniendo resultados, etcétera, etcétera, hay que generar algún tipo de cambio o en la estrategia o en el combate al delito. A su vez, cuando tenemos oportunidades de conversar con, te digo por lo que nos pasa al Maldonado, con empresarios, con gente acostumbrada a andar por el mundo, ellos vienen locos de la vida acá. Entonces te genera una...
Claro.
Dice, con respecto a lo que vivíamos, no estamos bien.
Claro.
Con respecto a lo que es el entorno mundial y ellos, te plantean, porque es bueno tener a ver cómo te miran desde...
La referencia.
De otro lado. Y ellos hasta eligen venir acá porque se sienten seguros. Digo, la pucha, qué dicotomía, ¿no? Frente a la... A lo que nos pasa, al común de la gente, y para mejor, muchas veces el delito a quien más afecta es a la clase trabajadora.
Claro. Diputado, y en
no
ese...
No puede tener alarma, no puede tener perros grandes porque hay que darle de comer.
Hay todo un costo de seguridad.
Y en ese sentido, la propuesta concreta que lanzó Larrañaga, ¿no le parece que puede ser de cabida para esa gente que discrepa con cómo está funcionando la gestión de seguridad?
Yo no soy partidario que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna, en primer lugar. Sí hay una de las cosas de la Larrañaga que me parece que es absolutamente necesaria, que tiene que ver con el allanamiento nocturno. ¿Por qué? Porque la misma policía te cuenta que de repente vienen siguiendo a uno, se tira para el otro lado de un muro a la tardecita y ya en la noche no lo puedes allanar.
¿Y el tema de la prisión en perpetua revisable, está de acuerdo o no?
No creo que eso cambie realmente lo que tenemos que cambiar. Yo me parece que la cosa arranca de que el árbol es chiquito y ahí se endereza o se tuerce y en esta cultura nueva que a veces te espanta. La otra vuelta me mostraron el video de del velorio de una persona dedicada a delinquir, digamos,
sí,
en la que se regaba el cajón con cerveza y se bailaba cumbia villera. Claro.
Darío, para
pensar en este tipo
sí, de cosas. Claro, cuesta mucho. Son imágenes muy duras. Para terminar, un par de preguntas rápidas. Liga Federal, ¿va a llevar su propia lista al Senado?
Sí, la voy a encabezar yo porque soy el más conocido.
Está claro.
Bueno, diputado, o sea que vamos a tener mucho tiempo para conversar sobre campaña, a ver cómo va Maldonado, a ver cómo va Liga Federal y cómo va el Frente Amplio. Muchas gracias por todo este tiempo.
No, con mucho gusto. A las órdenes.
Un abrazo. Bien, y nos vamos rápido a la pausa. A la vuelta vamos a estar metiéndonos detrás del escenario en la interna blanca.
Era el diputado Darío Pérez de Liga Federal, diputado por Maldonado, Frente Amplio, pero que acaba de decir que esta vez no va para diputado,
que sino va a impulsarse al Senado.
Para ser senador con.
¿El diputado rebelde pasará a ser el senador rebelde del Frente Amplio?
Y muy interesante lo dijo en la encuesta, algo que no se conocía. Ya volvemos. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí en las 6:90 y nos pueden escuchar en cualquier momento. Siempre en las redes sociales de Radio Sarandí se da el link para entrar en la web y escucharlo directo.
O si con no, la app. Con la app en casa.
Con la aplicación y si no lo pueden buscar. Entrar al sitio web de Radio Sarandí que siempre tiene mucha información. Pablo, esta semana se conoció el dato del monitor de conflictividad laboral que hace la Universidad Católica. Dice que en el primer trimestre del año hubo menos conflictividad que en el mismo periodo del año pasado. Y que parece que es como una particularidad propia de los años electorales. Por ahí, a nivel de
y sindicatos. Además también tiene que ver que no hay negociación salarial en los públicos, ni tampoco discusión del presupuesto. O sea,
claro,
son dos elementos.
Lo que se concentra más es en cuestiones de sector privado. Y no por consejo de salario, sino por hacer un asunto puntual. En eso hay mucha preocupación a nivel del gobierno con lo que puede pasar con la vieja compañía del gas, la distribución del gas por cañería, por el tema ese de control obrero, y ya se transmitieron preocupaciones de Brasil. O sea que es un tema que no es de campaña electoral, pero que empieza a colarse en la discusión de la campaña porque está la referencia a lo que ha dispuesto la OIT sobre el tema de ocupaciones y cuál es el alcance de la medida de huelga con ocupación de lugar de trabajo.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tenga unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. El poema de José Hernández, de Martín Fierro, el viejo Vizcacha, sirve perfectamente para hablar un poco de la interna blanca.
Y es una de las partes de esa obra
más conocida.
Sí, pero qué genial, ¿no? Porque cómo lo expresa y cómo termina siendo una lección de política, ¿no? Dijera, es como esos manuales de política, o aquel libro de Maquiavelo, El arte de la guerra, o sea, es una
pieza
una
casi
lección
de
fundamental.
Sí, de perfectamente de campaña electoral. Y justamente, bueno, es parte de lo que está en el gen blanco. Cuando hablas con los dirigentes del Partido Nacional te dicen, bueno, las contiendas entre correligionados son el motor que nos genera adrenalina en la propia interna. El problema es que cuando esas peleas internas le terminan generando heridas que después, cuando tienen que ir a competir contra los otros partidos, quedan tan abiertas que cuesta cerrarlas. Y un poco en los últimos tiempos se ha generado esa idea de que estas heridas en las internas le han costado elecciones. Por eso, en el inicio de esta campaña electoral, entre los blancos lo que han dicho es, bueno, lo primero que hay que hacer es cuidar la unidad, cuidar la fraternidad interna y evitar desgastes para llegar con aire hacia octubre y poder ganarle al Frente Amplio en una elección en la cual se ven con más chances desde hace mucho tiempo. Recordemos que los blancos no han ganado una elección desde el 89, cuando ganó Luis Alberto Lacalle de Herrera. El problema es que esa tranquilidad, ese escenario de cierta estabilidad donde Luis Lacalle Pou estaba como amplísimo favorito, se empezó a desdibujar. Y no se empezó a desdibujar por líos entre Larrañaga y Alonso, por ejemplo, que se podían prever, dos candidatos que pretendían disputar el primer lugar. Tampoco con el líder, con Luis Lacalle Pou. Lo que ocurrió es que apareció un intruso, y un intruso en paracaídas. Y ese intruso en paracaídas tiene mucha plata. Y cuando hay mucha plata en la campaña, es algo novedoso para el sistema uruguayo. Estamos hablando directamente de Juan Sartori. Una persona que llegó en noviembre y se hizo muy conocido de golpe.
Sí, cuando uno mira, viste, lo que son mediciones de popularidad, hay muchos dirigentes que le cuesta ser conocido. Yo hoy no le quise preguntar a Darío Pérez, ¿no? Pero Darío hablaba de que tiene pocos recursos para la campaña y que además vio que no era tan conocido. Y Sartori logró hacerse conocer, hasta, bueno, de alguna forma hacer que todos hablen de él, hasta para criticarlo.
Exacto,
¿no?
Pero no solo logró hacerse conocer, mirá todo lo que logró. Logró que se bajara un precandidato del Partido Nacional, Verónica Alonso se bajó y apoya la candidatura ahora de Sartori.
Que en los hechos, Pablo, ya se sabía que en algún momento se iba a bajar Alonso, ¿no?
Sí.
Lo que logra es que se sume
con captarla,
él. Sí. Que no es menor. Que no es menor.
Que no es menor.
Porque incluso Sartori no sabemos qué va a hacer el año que viene, dónde va a seguir su vida. Bueno, pero Alonso es una dirigente del Partido Nacional relativamente joven que tomó una decisión que, de alguna forma, los demás están anotando en la agenda, ¿no?
Sí, 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 sí. Y a su vez generó aparecer en las encuestas en 3 meses. Yo el otro día me comentaban en una reunión que estuvo con empresarios en el piso 40, o sea, con sus pares, donde él decía, yo en 3 meses logré lo que acá algunos dirigentes políticos no logran en toda su carrera.
Sus pares que no lo reconocen demasiado como pares porque tiene muchas críticas, claro, diciendo que su proyecto acá en Uruguay fue un proyecto fracasado y ruinoso, ¿no?
Desde noviembre.
Disculpa, Pablo, pero recordá que no, cuando fueron a la expectativa todos los precandidatos, él no fue, bueno, sabía que iba a tener que enfrentar, sí, cuestionamientos muy duros a lo que fue su proceder con la empresa agropecuaria.
Bueno, pero tiene el objetivo, tiene la zanahoria adelante, la tiene ahí firme y su objetivo es llegar a lo más alto. Y desde noviembre que llegó a Montevideo, Uruguay, hasta ahora ha marcado en las encuestas y se coló en una tercera posición, segunda dentro de los márgenes de error. Según Cifra tiene 17%, según Opción tiene 14% y según Equipos 16%. Y su tendencia es creciente. Y a su vez, en la interna blanca lo que también se está dando es que el líder, que estaba en una posición muy cómoda, ha caído y ha caído significativamente. Cayó 19 puntos en esa encuesta de Cifra, 12 puntos en la encuesta de Equipos y 15 puntos en la encuesta de Opción.
Ahí hay que advertir que estamos hablando de muestras que son encuestas que son nacionales de todos los partidos, donde en el caso del Partido Nacional un tercio aproximadamente dice que vota al Partido Nacional y de ese tercio la mitad o aproximadamente es la que vota en la interna. Entonces el margen de error es muy grande, pero lo que está claro es que Sartori ha logrado aparecer fuerte en la mención de la gente en sondeos. Bueno, y lo otro que lo vemos también es en recorridas, en
desde irse a vacunar por, claro, el sarampión hasta el PITS-NT, pasando por todos lados.
Claro, en sumar militantes, el Diario de los Salvadores hizo un informe donde cuenta una parte de cómo compra militantes. Y
incluso
la
antes de decidir que fuera candidato, con lo, claro, cual.
Y la compra, y además de compra de dirigentes, o bueno, de poner dinero para eso, la inversión publicitaria es inusual. sí. ¿No? Para esta época y para un candidato totalmente nuevo. ¿No?
Y el acto que hizo en el Palacio de Peñarol para hacer su debut fue llamativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el lacayismo, en el sector todos, que es el de la calle Pou? El que en diciembre del año pasado tenía una situación que decía, bueno, no hay que dar por ganada esta interna, pero sabemos que estamos en una posición ultra cómoda. ¿Qué es lo que pasa? Consulté a los dirigentes y dije, bueno, ¿cómo viste las encuestas? Porque cuando daban bien, estaba barro. Ahora que dice, vas a pasar al discurso de los que la critican. Y honestamente dijeron, no te puedo decir eso. No te puedo decir que no me preocupa, no te puedo decir que nos llamó la atención. Y lo peor de todo es, no te puedo decir la razón, que es lo que más le preocupa. No solo la caída, sino la razón. No han encontrado una razón a esa caída. Porque dicen, no hemos cometido errores, los politólogos que nos analizan la encuesta no ven que hayamos cometido errores, tampoco ven grandes logros de los otros candidatos. La explicación que encontraron fue, bueno, la ultra exposición de Sartori, la exposición de Larrañaga con su recolección de firmas y su ya no su recolección de firmas, ¿no? Su búsqueda de apoyo. Y la salida de escena, en cierta medida, de su candidato que se fue a recorrer el país, que es necesario en toda la campaña, pero salió de un poco de escena de los grandes medios. Además destacan que el gran acto que hizo en el estadio de Wander, que fue llamativo, yo no recuerdo un evento así, no está comprendido en la encuesta. Entonces, lo que dicen es, bueno, esto es como una ola que nos vino, nos pasó, y bueno, y nos sacudió, no, nos pone nervioso. Hay que esperar a que la ola vuelva para ver cómo queda el escenario y volver a analizar.
Ahí no sabés si hacer un acto grande en un estadio así le puede generar más adhesiones por sí solo. Lo que sí fue una demostración de fuerza de...
De fuerza de sectores y de convocatoria.
Digo, eso sigue siendo importante. Digo, en esto no es lo mismo ir a la guerra con guerreros convencidos de tu bandera que con mercenarios que a veces cuando se acaba el combustible después empiezan a pedir más, ¿no? Y tienen menos emoción. Pero lo cierto es que Sartori no es solo plata, tiene una simpatía que genera atractivo en una parte de la población y empieza a mover, no solo en la calle, porque la calle es el que sigue liderando. A Larrañaga, porque le marca un freno a lo que él pretendía de crecer para superar a la calle Pou. Verónica Alonso hizo lo que se sabía era bajarse, pero a la hora de elegir eligió a Sartori, y eso es una decisión que tiene riesgos también. Y los intendentes blancos aparecen como condenados a quedar último, pero tampoco muestran rasgos de que, últimos en la interna, de que puedan hacer un acuerdo para evitar... esa situación en la cual arrancan diciendo vamos a decidir la interna y hoy está claro que van camino a ser
ellos última. Confían en su estructura y su Aznábar el otro día en su exposición decía es cierto, las encuestas no logran ponderar esas estructuras porque es imposible hacerlo y ellos en Cerro Largo, en Tacuarembó, en Maldonado, parte en Durazno tienen una cierta fortaleza que,
33.
Y en 33 que hoy no la están ponderando. Hay que ver si esa fortaleza les da como para competir un segundo lugar, un tercer lugar, lo cual es muy difícil, o por lo menos lograr esa sangría de votos dentro de la interna blanca que está yendo a Sartori.
La fortaleza del grupo está en Cerro Largo y en una mitad mayor en Maldonado. O sea, tampoco es que tengan todos los departamentos. O sea, y en muchos departamentos no tienen presencia. Hay que ver qué sucede en Montevideo. Por eso... no hay que descartar que pueda haber algún movimiento. Sin embargo, ellos siguen convencidos de esa situación. O sea que este es un tema que va a dar para hablar.
Que va a dar para hablar y además lo que ven en el Partido Nacional es que ya no se puede obviar a Sartori. O sea, es un candidato que entró a jugar fuerte y hay que prestarle mucha atención.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853.
También esta semana se conoció el dato de confianza del consumidor, otro insumo importante para ver el humor económico de los uruguayos en campaña electoral. Tuvo una mejora de un punto Y es una mejora que esta vez se da por mejora de todos los subíndices. Mejora la evaluación de la gente sobre su situación económica personal, la evaluación sobre la situación económica del país, y acá influye mucho las expectativas para el futuro, y también mejora la predisposición a la compra de bienes durables. Esto es un dato positivo, pero ¿es muy fuerte? No, es un dato que es una recuperación luego de una caída, o sea que sigue en zona de pesimismo, y eso es lo que está marcando por ahora el humor económico de los uruguayos en esta campaña electoral 2019. Vamos a una breve pausa y volvemos con más El Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí.
Seguimos por Radio Sarandí en El Cuarto Secreto.
¿Qué indica el placar? El tiempo pasa, la gente se define, la cuenta regresiva exige esfuerzo e ingenio para la campaña. Así van los candidatos y así va el partido electoral.
¿Y cómo va el partido? ¿Cómo va? Esta es una semana de vuelta ciclista. También lo podemos ver a si hay escapado, si hay pelotón, si hay uno que quiere escapar del pelotón.
Lo que está es lindo, está interesante.
Sí, y hay hechos nuevos. Mira, la gente pregunta siempre: ¿cuántos candidatos hay? ¿Cuántos partidos hay? Vos habías hecho una nota de que esta vez iba a ser
el récord.
Bueno, iba a ser el récord. Pero hay una candidatura para bajarse. Y no solo una candidatura, un partido político entero.
Que no se va a presentar, digamos.
Bueno, están decidiéndolo. Están en una especie de cuarto intermedio de su asamblea. Estamos hablando de uno de los partidos que se registró ahora, Partido del Orden Republicano, que donde había mucho ex militar, ex policía.
Me suena para dónde va a ir.
¿Para dónde va a ir? Bueno, se han entusiasmado con ir a otro partido, que es el Partido Cabildo Abierto.
El partido de Manini Ríos.
Manini Ríos. O sea que acá puede ser que este partido, que tiene el aval de la Corte Electoral para presentarse en junio, deje de estar y se sume con Manini Ríos. Y acá es lo que decíamos hoy, Pablo, cuando hablamos de las encuestas. No sabemos qué efecto va a tener alguno de los partidos. En alguna encuesta aparece el PERI llegando al Parlamento, y ahí hay una banca más, sí. Y eso empieza a cambiar cuando se habla de mayorías parlamentarias. Manini Ríos, él habla como que el 2 de marzo va a estar mandando proyectos de ley al Parlamento, va a ser el presidente. Uno ve que las probabilidades son...
Bueno, no lo sabemos, todavía no ha medido
su ingreso. Pero digo, las probabilidades del inicio frente a este escenario son bajitas. Pero él hace la campaña como...
Teníamos a uno de sus familiares directo diciendo que en realidad si quería tener una suerte electoral tenía que ingresar en uno de los partidos tradicionales.
Bueno, ahí habíamos hablado con un viejo herrerista, como un veterano herrerista, cuya hija es edil del Partido Nacional por el sector de la calle Pou, y como es la esposa Manini,
por la 404.
Se fue del Partido Nacional y está con Manini.
Exactamente.
Con su esposo, ¿no? Bueno, uno dice, ¿cuánto genera este movimiento? No sabemos, pero está arrancando, está logrando adhesiones. En el resto de los partidos, en el que indica el placar, las situaciones se mantienen incambiadas, pero con todos esos movimientos que van generando ruido y explosiones dentro de los partidos. El tema es que arranca esta semana, que es de descanso para muchos. Después tenemos el lunes, que va a ser
el feriado agregado ese.
Y ahí ya viene el tramo ese final, Pablo, que es hacia el 31 de mayo, que es cuando se tienen que presentar las listas. Y cuando se presentan las listas, están presentadas y después nadie se puede cambiar ni de partido.
Exactamente, porque quien integre la lista de X partido no puede, para otra elección, ya sea nacional o departamental, cambiarse de partido. Corre para todo este periodo electoral.
O sea que ahora vamos a saber si se presenta el Partido de la Concertación o buscan otra vía. Y no sé si hablaste con el diputado Fernando Amado, que se está esperando en el Partido Independiente. Le ofrecieron ahí que si quiere puede votar con un sublema del PI. ¿Hay alguna novedad de eso?
Bueno, eso están a estudio. Ellos, el sector de Amado, lo que era Orejanos, que después fue Unir, está bastante molesto con el Partido Independiente por la forma en que se desenredó el tema, pero están analizando qué hacer. Y eso lo van a tomar seguramente después de Semana Turismo.
Bueno, el domingo próximo estaremos de vuelta acá, a las 20 horas.
No hay feriado para nosotros.
Para nosotros no hay feriado, ¿no? Ni domingo ni lunes. Porque el cuarto secreto por ahora lo cerramos, pero lo volveremos a abrir dentro de 7 días porque hay mucha información. Hoy nos quedó mucho para contarles, pero lo seguimos procesando.
Nos vemos.
Que pasen muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado.